Duna, en Duna en Punto. Me van a perdonar, como siempre, el comienzo del programa, comentarios personales al margen, no de la actualidad, pero quiero contarles que estoy muy preocupado por algo, pero muy contento por otra cosa. Lo primero es que ayer me hicieron el censo.
¡Wow! Y no contaste antes.
Yo iba a poner el tuit y todo. Falta que llegara la señora a hacerme el censo y me llamaron los 7 jefes que tengo, mi hermano. No disfruté el momento. No pude disfrutar el momento. De hecho, veía que ella marcaba cosas sola y no me preguntaba. Me decía, ¿para qué le voy a preguntar qué piso tiene si ya sé qué piso tiene? Estoy mirando aquí. No. Pero eso es lo que me tiene contento. Digamos,
y tú pregúnteme todo.
Y dije, pues, ¿cómo? ¿Eso es todo? Me conseguí más que le preguntara.
Pero si es refome el trámite.
Claro, pero lo que me tiene preocupado es lo siguiente. Porque yo ayer conté que había soñado que me hacían el censo. Y me hicieron el censo. Pues bien, quiero contar que Nicolás Vergara me contó que ayer había soñado que entraban a mi programa de televisión disparándole a todo el mundo. Pero que no se vaya a producir el cumplimiento de aquel sueño también.
Ya, pero ese sueño fue de Nicolás, no tuyo.
Sí, claro. Pero
bueno, si por ahí puede haber una ventaja.
Ya.
Oye, a ver, bajan las bencinas hoy día, fuerte, por supuesto que yo llené el estanque antes de ayer. Quick. Es como lavar el auto cuando va a llover.
Claro.
Es el clásico. También lo hice.
Ahora, respecto a lo segundo.
Y no soñé nada.
Respecto a lo segundo, era más fácil, digamos, predecirlo.
No, las dos cosas.
Las dos cosas en realidad.
Sí, lo que pasa es que uno ya, como, si tienes que echarle bencina al auto, tienes que echarle bencina al auto.
Pero no hay que lavarlo sagradamente.
Bueno. Baja las bencinas, 15, 20 pesos más o menos, entre 15 y 20 pesos, vamos a revisar eso durante el programa. Vamos a hablar también del acuerdo que logró ayer el ministro de Defensa, Andrés Alamán, para derogar la ley reservada del cobre. También, ¿en qué quedó la fórmula de cobro de los estacionamientos? ¿Te acuerdas de la polémica en la que se involucró el SEDNAC, el Ministerio de Economía? Se armó una mesa de trabajo, se los acusó incluso de cartelearse, literalmente, ¿verdad?, al reunirse para ver de qué manera solucionar el problema. Hay una solución y se las vamos a comentar también en un ratito más.
Bueno, vamos a estar hablando de eso, le vamos a dar un vistazo a discusiones políticas, dos, una que estaba vinculada entonces con la derogación de la ley del cobre, la ley reservada del cobre en la Cámara de Diputados, en un acuerdo transversal que el ministro de Defensa, Andrés Alamán, espera que se vaya a traducir también en algo similar ahora en el Senado. Pero la otra discusión se ha generado a partir de las críticas que nuevamente se formularon desde el gobierno y en particular desde el propio presidente Piñera a los fiscales que, literal, no hacen su trabajo, formulando también un llamado a los jueces. Lo que reedita la discusión que, les aseguro, va a traer cola, va a traer consecuencias y respuesta desde otro poder del Estado que va a sentir aquí una intromisión directa luego de las palabras del presidente de la República, que no es la primera vez que además hace referencia a los jueces y en el fondo el trabajo que realizan a partir de la medición que el Ejecutivo realiza sobre si dejan o no en libertad a las personas y cuál es el criterio aplicado en eso. Bueno, hablaremos de eso en los próximos minutos. Le vamos a dar un vistazo también a lo que está ocurriendo en Siria, donde la violencia se mantiene muy firmemente. Ya se está pensando en utilizar la fuerza internacional. También de los estímulos económicos anunciados ayer por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Y, por supuesto, le vamos a dar un vistazo a la previa del partido Universidad de Chile, Boca Juniors, que hoy juegan a las 7 y cuarto de la tarde. Comenzamos de esta forma en este jueves 14 de junio del 2012.
En Duna en Punto, titulares.
Como lo decíamos, entre 15 y 20 pesos bajará hoy día la bencina, mientras los expertos ya prevén una disminución similar la próxima semana que podría generar en junio un IPC 0%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó las bajas.
Unánimemente, la Cámara aprobó con 107 votos el proyecto para derogar la ley reservada del cobre y crear un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Con el apoyo de parlamentarios de la Alianza, independientes y las bancadas del PPD y la Democracia Cristiana, esta iniciativa clave del ministro de Defensa, Andrés Alamán, pasará a ser discutida ahora en el Senado.
Tras el apoyo recibido por la DC y el PS, el presidente del Senado, Camilo Escalona, se abrió a retomar el diálogo con el oficialismo luego de haber anunciado el fin de su rol como mediador. En junta extraordinaria, la oposición acordó buscar fórmulas internas de debate para analizar el futuro del bloque.
Esta mañana el presidente Sebastián Piñera se va a reunir con representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, para analizar los eventuales efectos de la crisis económica internacional y los cuestionamientos que han surgido desde el empresariado hacia el gobierno. Con la misma agenda, el mandatario visitó ayer la sede de CONAPYME, donde ofreció una mesa de trabajo conjunta.
En la ceremonia de promulgación de las leyes que crean un registro nacional de prófugos y que establece un sistema de penas alternativas, el presidente Sebastián Piñera criticó a los fiscales que no hacen su trabajo y llamó a los jueces a aplicar la ley con rigurosidad. Sin la presencia del presidente de la Corte Suprema ni del fiscal nacional, el mandatario cuestionó el proceso de condenas.
Tenso fue el encuentro entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, y dirigentes sociales de Arauco. En casi tres horas, los 16 voceros le expusieron al jefe de gabinete sus demandas que pretenden incorporar al plan gubernamental Arauco Avanza. A la salida del encuentro, los dirigentes valoraron la disposición de las autoridades, pero aseguraron que seguirán movilizados hasta no ver cambios.
Finalmente, el gobierno logró llegar a un acuerdo con los centros comerciales para definir la fórmula de cobro para los estacionamientos de los malls. Gratuidad para la primera media hora y cobro por cada 30 minutos vencidos son parte de la propuesta, que además establecerá que los baños son obligatorios.
Por 33 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Senado ratificó la nómina del gobierno para los nuevos miembros del directorio de TVN. El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, agradeció a los parlamentarios su respaldo para incorporar a Antonio Leal, Pilar Molina y Arturo Bulnes al canal estatal.
El Ministerio de Educación anunció la creación de un inédito Consejo de la Sociedad Civil Consultivo y Autónomo, que estará compuesto por sostenedores, docentes, padres y estudiantes, para asesorar al organismo en la toma de decisiones ligadas a políticas, planes y programas.
266 damnificados, más de 80.000 clientes sin luz y anegamientos fue el saldo del último temporal de lluvia que afectó a la zona centro-sur del país. Las lluvias volverían a partir de mañana o en la mañana del día sábado.
Frente a la violencia en Siria, Francia planteó usar la fuerza internacional para detener el conflicto que la ONU llamó guerra civil. Amparándose en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, las autoridades galas proponen reforzar las sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad y crear una zona de exclusión aérea.
Un importante plan económico de estímulo anunció la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. 400.000 personas que no tienen acceso a préstamos del sector privado podrán recibir créditos habitacionales de hasta $77.000 que serán financiados por fondos fiscales y de pensiones.
En medio del conflicto con Argentina por la soberanía de las Malvinas o Falkland, el Reino Unido conmemora hoy los 30 años de la victoria sobre el país trasandino. El aniversario, que incluirá homenajes a los caídos y a los veteranos de la guerra, busca dar una clara señal de las intenciones británicas respecto de las islas.
Y les contamos que a su nivel más bajo desde enero, esto es un 47%, llegó la aprobación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según la encuesta Reuters Ipsos. La economía es el factor que ha golpeado al mandatario y que pone en riesgo su reelección este año.
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
Asegura el técnico Sampaoli que la Universidad de Chile va a jugar al ataque en el partido de esta tarde, 7:15, ante Boca Juniors. Los preparativos, entre otras cosas, a partir de ahora. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Una jornada de fútbol esta, la de día jueves, de Copa Libertadores puntualmente, y que invita a muchos seguidores de la Universidad de Chile a estar muy atentos, porque a contar de las 19 horas con 15 minutos, Boca y Universidad de Chile comienzan a escribir su historia, su sueño, por un cupo en la final de la Copa Libertadores. Boca ha jugado 9 veces una final de este campeonato, ganando 6 y perdiendo 3. Es un equipo con trayectoria, con kilometraje, un equipo copero. La U, siendo también copero, jamás ha logrado acceder a esta instancia, a la final. La última vez que lo intentó fue en 2010, hace poco, contra Chivas de Guadalajara, empatando en México y perdiendo en el Estadio Nacional. Pero esta historia es distinta porque la U llega precedido de un fútbol total, con 2 títulos locales, con un campeonato de la Copa Sudamericana, con un trabajo serio, respetado, admirado desde cada rincón, y con un historial en este torneo particular, el de este año, que ha sabido de grandes partidos, como por ejemplo ante el Deportivo Quito en Santiago, ante Peñarol también en Santiago, ante Godoy Cruz en el Estadio Santa Laura, y también en la llave contra Libertad, donde no pudo ganar, esa vez empató los 2 partidos. Hoy va a buscar el primer paso entonces. El cuerpo médico de la U anunció que José Rojas y Gustavo Lorenzetti superaron sus molestias y serían de la partida en la Bombonera, y ahí la Universidad de Chile entraría a la cancha con Johnny Herrera al arco, el citado Rojas, Osvaldo González y Albert Acevedo en la defensa, Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Charles Aránguiz y Matías Rodríguez en el medio campo, Junior, el argentino Lorenzetti y Ángelo Enríquez en el ataque. Se va a jugar a tablero vuelto con cerca de 5.000 hinchas de la U en las gradas. A propósito de Libertadores, anoche se disputó la primera semifinal entre Santos y Corinthians en Santos, con triunfo de la visita de Corinthians por 1-0. Desde 2005 que el Santos no perdía en condición de local en la Libertadores. El partido de ayer, eso sí, tuvo tintes de partido copero ochentero, les diría yo. Mucho roce, arbitraje discutido y un corte de luz que detuvo el compromiso por cerca de 20 minutos. Recordarán ustedes el episodio de Sol de América y Olimpia a fines de los 80, donde el partido se suspendió por un corte de luz, esperando el resultado de Cobreloa con Colo-Colo, que tenían que jugar y definir qué resultado les acomodaba a los paraguayos para que ambos clasificaran. Se cortó la luz, se jugó al otro día y un 5-4 era el único resultado que favorecía a Sol de América. Dicho y hecho, ganó Sol de América 5-4, eliminado Colo-Colo aquella vez. Bueno, algo del fútbol local, se anuncian contrataciones en Universidad Católica, que se desprendió de Felipe Gutiérrez, se fue a Holanda, Jorge Ormeño y David Enríquez, que marcharon a Santiago Wanderers. Dicen en San Carlos que quieren a Sebastián Eguren, seleccionado uruguayo, 31 años, jugador del Sporting de Gijón, descendido en España. La apuesta es alta, pero el técnico Lasarte conoce al jugador y, aunque es un rumor, en la UCE sueñan con que este volante llegue a vestir la camiseta de la Católica. Eguren convirtió un gol el fin de semana por su selección contra Perú en eliminatorias. En Europa, en tanto, fecha de la Euro, Grupo B, Alemania 2, Holanda 1, Portugal 3, Dinamarca 2. Resultados que dejan al borde de la clasificación a Germanos y al borde de la eliminación a los Tulipanes, aunque, ojo, todos tienen opción de clasificar. Hoy habrá acción en el Grupo C, España versus Irlanda e Italia ante Croacia, en una Eurocopa no libre de incidentes. De hecho, enfrentamientos entre fanáticos polacos y rusos terminaron el día lunes, ustedes lo sabrán, con 200 detenidos y 150 heridos, pero además drásticas sanciones a la Federación Rusa, cuyos hinchas el viernes pasado frente a la República Checa también protagonizaron incidentes. ¿Cuál es el castigo? Una multa de 120.000 euros y 6 puntos menos en la fase de clasificación de la Euro 2016 que se disputará en Francia. Terminamos con básquetbol de la NBA. Hoy se disputa la segunda final de la temporada entre los Thunders de Oklahoma y los Heat de Miami. El primer juego lo ganó el equipo de Oklahoma, que jamás ha sido campeón de la NBA. Fueron los deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho, que esté muy bien. Buenos días.
7 de la mañana, 13 minutos. Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Banchero Inversiones nos dice que, según sus estimaciones, las AFP hicieron compras netas por 67,3 millones de dólares en acciones locales durante mayo. Cambiaron la tendencia vendedora que habían registrado los primeros 4 meses de este año. En este sentido, acumulan una desinversión por 263 millones de dólares en este 2012, en tanto el total de inversiones en acciones locales mostró un retroceso del 13,5% en línea con el desempeño del IPSA durante mayo, retroceso del 11,7% en dólares durante el mes. Dado esto, la exposición en renta variable local cayó desde el 16,1% al 15,2% del total de activos administrados por el sistema. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a mirar qué pasó ayer en los mercados. Tuvimos el IPSA con una caída del 0,62%. El Dow Jones cayó exactamente en el mismo número, 0,62%. El Bovespa subió, eso sí, un 1,09%. El dólar interbancario tuvo una caída a los 502,50. 0,32% disminuyó. El cobre subió un 0,18%. El petróleo WTI cayó un 0,84%. A esta hora les cuento que están cerrados ya los mercados en el Asia con caídas del 0,22 para el Nikkei, del 1,15 para el Hang Seng, del 0,99 para el Shanghai Composite. Caen también los mercados en Europa. El CAC 40, 0,13% abajo. El DAX alemán cae 0,40 y el Financial Times 100 está cayendo un 0,65%.
Veamos qué trae la prensa económica esta mañana, comenzando por la portada de la Economía y Negocios del Mercurio, que dice que las bencinas bajan hoy entonces 18 pesos y el precio promedio del litro llega a 790 pesos, que es su menor valor desde inicios de marzo. Los descensos de los precios de los internacionales de los combustibles y del tipo de cambio incidieron en la disminución. El litro de gasolina de mayor octanaje tendrá su mayor recorte desde agosto del año pasado, ubicándose ahora en torno a los 829 pesos. Es también el principal titular de negocios hoy en La Tercera, donde dice que la bencina va a caer unos 30 pesos en 2 semanas y los expertos ven IPC de 0% en junio. Los economistas explican que con el descenso estimado se podría dar una nula variación de la inflación, al igual que en el mes de mayo. ¿Qué dice el diario Pulso esta mañana? No, el tema de la bencina aparece... No aparecen los titulares, de hecho, más importantes. De hecho, no está en la portada del diario Pulso hoy el tema de la bencina. Juicio a la portabilidad telefónica, en cambio, es su principal titular. Al menos en términos de precios, el impacto es limitado. Tarifas de planes en el servicio móvil se mantienen en los mismos niveles del 2011, de acuerdo a información de las compañías. Y en la Subtel llaman a clientes a pedir el cambio, dice el diario Pulso. Mientras que el diario Financiero, en su principal titular, dice... Juan Pablo Luksic, fundamentos del mercado para el cobre seguirán fuertes en el marco, Jean-Paul Luksic, en el marco de la Junta Accionista de Antofagasta, PLC de Londres. Lo que dice Luksic es que él hizo un balance del año y entregó su pronóstico, respecto a si la incertidumbre de los mercados podría afectar el cobre. ¿Qué otros titulares están en la prensa económica? Solo para ir cerrándola, los escenarios que se abren para los mercados ante las elecciones en Grecia viene bien desarrollado hoy día en el diario La Tercera, y también dice diputados de la oposición definen reparos a la reforma tributaria. Otros titulares de Economía y Negocios, vienen los alimentos y bebidas ya concentran más del 20% de las ventas de los cines. Funciones del fin de semana son cerca de la mitad de los ingresos de las cadenas. Y la clasificadora Moody's baja nota de riesgo de España y la deja a un peldaño del bono basura. También viene destacado eso en el diario Financiero, que entre otros titulares dice que el precio de la colocación de la Polar se ubicaría entre los 160 y 250 pesos. Y por último, aparece también en el diario Pulso, Bolsa anota un flojo primer semestre en transacciones. Por último, Estrategia titula, indicadores clave reflejan lejanía de tensiones financieras mundiales.
El tiempo en Duna en Punto.
No tenemos una mañana fría, hay alrededor de 10 grados en Santiago en promedio, unos 10 grados de temperatura, pero ojo que la mínima va a empezar a bajar en los días que se vienen. Para hoy esperamos una máxima de 18 grados con el cielo nublado y algo de neblina matinal en algunos sectores. Lo mismo va a ocurrir mañana, temperaturas van a estar también en torno a los 10 y los 17 grados y se espera que tengamos chubascos probables el sábado y chubascos el domingo. Valparaíso espera para hoy 17 grados de máxima, nublado, para mañana temperaturas similares, también con una máxima de 16, y también el regreso de los chubascos para el día domingo. Concepción tendrá hoy día una máxima probable de 14 grados, hoy día el cielo nublado, pero ya mañana comienzan los chubascos débiles que se van a mantener aparentemente hasta el lunes. Y finalmente vemos que hay para Puerto Montt una máxima de apenas 8 grados, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Las lluvias vuelven el día sábado.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Esto lo publica la agencia Europa Press esta mañana. Viene reproducido en varios diarios de interés y de atractivo internacional. El Mundo aparece en el diario El País de España. Está publicado en varios medios a nivel internacional. La agencia Europa Press es en general una agencia bastante seria, pero también hay que dar el beneficio de que la siguiente historia que les voy a contar eventualmente tenga matices, porque no olvidemos que China, un régimen comunista, tiene muy limitado el acceso a la información y por lo tanto conocer en detalle las historias de sus noticias no siempre es fácil. ¿Cuál es la historia de esta noticia? Aparentemente el gobierno chino y las autoridades responsables de la planificación familiar están investigando el caso de una mujer embarazada de 7 meses que fue obligada a abortar. Era la segunda hija de la familia Shenping, que vive en la provincia de Shaanxi. Bueno, resulta que por lo menos... de acuerdo a esta misma agencia de noticias, hay un portavoz de la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar que declaró a un diario que se está investigando el caso, porque en China se ha generado ya una gran conmoción porque se publicó en internet una fotografía en la que aparece en la niña muerta junto a su madre, ambas en la cama de un hospital. Esta mujer de 23 años de edad fue obligada a ir al hospital y allí le pusieron una inyección que terminó con la vida de su hija porque no había podido pagar la multa de casi 5.000 euros y debía abonarla por tener más de un hijo, que es, como sabemos, se aplica la política de control de natalidad en un país donde la población crece y crece. Por lo tanto, si es que vas a tener más de un hijo, debes pagar una multa precisamente por lo mismo. La fotografía de esta joven y el cadáver del feto, que fue extraído 2 días después, fue publicada en internet una semana después del aborto. Y de acuerdo a lo que han dicho portavoces de esta oficina que yo estoy citando, que es la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar, se ha realizado una investigación, o se está realizando una investigación muy acuciosa. Su marido dijo al Global Times, que es la fuente en la cual se basa la agencia Europa Press, que el gobierno del condado había detenido a su mujer y la había llevado a una casa arrendada y que estuvo a punto de suicidarse por el pánico que sentía, y que después 5 hombres la obligaron a firmar un acuerdo para consentir el aborto y 3 días después le pusieron una inyección. Sin embargo, las autoridades de planificación familiar han dicho en un comunicado que no se llevaron a esta mujer contra su voluntad y que el aborto se practicó de acuerdo con la ley. Ciertamente, esto ha generado mucho, mucho debate, porque un aborto a los 7 meses no solamente es tremendamente riesgoso, sino que la razón por la cual se habría llevado adelante en esta etapa de gestación ya contraviene cualquier lógica ética. China ha alcanzado los 7.000 millones de habitantes 5 años después de lo previsto, pero de todas formas la política de natalidad, esto de, en el fondo, limitar a un hijo, pareciera que no le está dando resultados lo suficientemente rápido como ellos esperaban para frenar el crecimiento de su población.
Hablemos de Marco Rubio. Vale la pena tenerlo en el registro porque probablemente ya le suena. En algún momento hablamos de él cuando se dio la baraja de opciones republicanas para la presidencia, pero no entró finalmente en ese juego. Sí parece estar liderando las preferencias, ojo, no necesariamente las opciones reales, para convertirse en el compañero de fórmula de Mitt Romney como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Las lidera por un montón de razones. Hay quienes aseguran que si Romney coloca a su lado a Marco Rubio, que es legislador, que es senador por el estado de Florida, que comenzó a los 30 años, es de origen cubano, habla español, tiene un muy buen desempeño en la legislatura. Decía que comenzó a los 30 años en la política activa, viajando, recorriendo. Es un hombre que se caracteriza por tener contacto muy cercano con la gente, además, cosa que le falta a Romney. Es una de las ventajas que Rubio tendría, además de hablarle directamente y en español a los hispanos, que son un mundo creciente en Estados Unidos, ¿verdad? La minoría mayoritaria al final del día, sobre sus problemas reales, y en un tono absolutamente conservador, porque si hay algo que distingue a Marco Rubio es que es un conservador de tomo y lomo en materia económica, en materia de seguridad social, en materia valórica, y en la larga lista de temas que eventualmente puedan entrar detrás de eso. ¿Cuál es la desventaja que podría tener Marco Rubio? Básicamente la desventaja es para Romney. Si Romney decide que no quiere colocar a su lado a alguien que eventualmente lo opaque, las posibilidades de Marco Rubio van a caer estrepitosamente, porque es muy probable que, puestos los dos juntos, el que se luzca más o el que eventualmente llame más la atención de las cámaras y los flashes de la prensa, digamos, ¿verdad?, sea la figura de Rubio. Hay dentro del Partido Republicano y en el mundo del análisis político en Estados Unidos quienes dicen que esta es la oportunidad que tiene el Partido Republicano de firmar una suerte de cheque a fecha, porque si tiene pretensiones de seguir gobernando en el futuro, si no logra reconquistar la Casa Blanca ahora, sí hacerse de ella más adelante, es con un perfil como el de Rubio, capaz de abrirse, capaz de reafirmar el electorado convencional republicano, pero además también sumar electorado nuevo que podría seguirlo por su juventud, por su origen hispano y por la forma que tiene de acercarse a la gente y a sus problemas.
En Duna en Punto, titulares.
7:35, entonces, Denis Fonten nos actualiza la información a esta hora. ¿Cómo estás, Denis?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Excelente.
Como podemos ver.
Como el amanecer.
Perdón, aquí está precioso en la mañana.
Así estamos.
Excelente, entonces tan precioso.
Celeste, rosado, rosado celeste.
Así estamos.
Está muy bonito.
Muy bien, entonces en esta bonita mañana revisamos los titulares. Empezamos con noticias nacionales. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera se reunirá con la CPC para analizar los efectos de la crisis económica y los últimos cuestionamientos que han surgido desde el empresariado respecto a ciertas políticas del gobierno. Hoy bajan las bencinas entre 15 y 20 pesos por litro. Se prevé una disminución similar la próxima semana que podría generar en junio un IPC de 0%. Por unanimidad, la Cámara aprobó el proyecto para derogar la ley reservada del cobre y crear un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Ahora la iniciativa se discutirá en el Senado. En la ceremonia de promulgación de las leyes que crean un registro nacional de prófugos y que establece un sistema de penas alternativas, el presidente Sebastián Piñera criticó a los fiscales que no hacen su trabajo y llamó a los jueces a aplicar la ley con rigurosidad. En noticias internacionales, Francia propuso usar la fuerza internacional para detener el conflicto en Siria. Amparándose en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, los galos proponen reforzar las sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad y crear una zona de exclusión aérea. Y a su nivel más bajo desde enero, un 47%, llegó la aprobación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según la última encuesta Reuters-Ipsos. La economía es el factor que más ha golpeado al mandatario. Y en deportes, esta tarde a partir de las 19:15 horas, Universidad de Chile enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera en Buenos Aires por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Gracias, Denise. Buenos días.
Buenos días. Pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar en esta jornada de día jueves con cielo, va a estar parcialmente nublado, como estamos viendo ahora, niebla matinal, temperatura extrema probable de 18 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar, nublado y una máxima de 17 grados. Concepción, nublado y una temperatura extrema de 14 grados. Y para Puerto Montt, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y una máxima de 8 grados. A esta hora tenemos una temperatura de 9 grados, una décima.
Estas son las controversias de temas públicos que tocan directamente a muchas personas. El CERNAC había determinado que los estacionamientos debían ser gratis, lo mismo que el acceso a los baños de los malls, y se armó ahí una controversia interesante. Se generó una mesa de trabajo que también fue criticada. Básicamente la acusaron de instalar una suerte de cartel, que es esto de que los malls que compiten entre ellos se sientan para definir cómo tienen que cobrarle o no cobrarle a la gente. Bueno, finalmente se llega a una conclusión que, atención, es una especie de derrota para el CERNAC, porque no apunta en la dirección en la que el CERNAC y, de alguna manera, Economía habían determinado, sino más bien busca una solución salomónica que parece, además, bastante razonable. Y es que, finalmente, los malls cobren el estacionamiento, pero la primera media hora sea libre y después cobren por cada media hora vencida. O sea, si usted está 31 minutos... le cobrarán, no sé, no te calculo si te cobran un proporcional o qué, pero no te cobran la media hora completa si tú has estado eventualmente un minuto. Y tiene sentido también porque muchas veces uno va de carrera eventualmente a un mall, sobre todo cuando hay supermercados dentro del mall, y tienes que pagar los 500 pesos que te cobran supuestamente porque vas a estar 2 horas en el mall. Bueno, eso no es efectivamente así. Esto recoge de alguna manera el nivel de uso que efectivamente la gente le pueda estar dando al tema. Entonces, gratuidad por la primera media hora y cobros por periodos vencidos. Esos son los dos aspectos fundamentales a los que se llega al acuerdo alcanzado en esta mesa en la que participó Vivienda, Transportes, el CERNAC y la Cámara Chilena de Centros Comerciales. La fórmula se desprende, lo destaca hoy día el diario La Tercera, del trabajo después que se armó después de la decisión tomada por el CERNAC, que fue el 16 de mayo, de hacer esta mediación para terminar con el pago de estacionamientos, una determinación que generó cuestionamientos varios. La Moneda salió en su momento a intervenir en el tema, Ministerios de Transporte y Vivienda salieron a quitarle el piso de alguna manera a la idea del CERNAC. Según fuentes que participaron en las reuniones, dice La Tercera, se fijó como método de pago para que los clientes cancelen a las empresas cada media hora y que lo hagan por el plazo ya consumido del servicio. O sea, si estuviste estacionado 45 minutos, se cobra media hora y no la hora completa, como sucede en el esquema actual. El tema de los baños también queda zanjado, y era probablemente lo más fácil de zanjar. Los baños son parte del servicio que tiene que entregar un mall.
Otros temas que marcan la agenda en el ámbito nacional, esto lo habíamos dicho al comienzo del programa, va a traer cola, va a traer consecuencia la afirmación que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera cuando emplaza directamente a las autoridades del Poder Judicial a cumplir con sus funciones y acusa a los fiscales de no hacer su trabajo. Una crítica precisamente en esa línea, un llamado a los jueces a que apliquen la ley con rigurosidad, es lo que hizo ayer el mandatario cuando él plantea esta posición, que no es la primera en la que el jefe de Estado se involucra directamente en una crítica hacia lo que realiza el Poder Judicial, lo que le ha valido además respuesta muy dura por parte del presidente de la Corte Suprema, del Fiscal Nacional, de la Asociación de Jueces, de la incluso Defensoría Nacional Pública en su momento, frente a cuestionamientos que están basados fundamentalmente en la cantidad de personas que quedan detenidas y la valoración que se hace del trabajo de los fiscales en tanto, y de los jueces en particular, en tanto consiguen que la gente, que los acusados se queden en prisión. Por ahí donde transita fundamentalmente el cuestionamiento que ha hecho el actual gobierno. Recordemos que el ministro Teodoro Rivera también se despachó una frase que fue muy desafortunada en su momento y que le valió varios cuestionamientos también, cuando de alguna manera vincula la promoción dentro del Poder Judicial al resultado de cantidad de personas que finalmente quedan presas. Esto lo hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, a todo esto en el marco de la promulgación de las leyes que crean el Registro Nacional de Prófugos y el establecimiento de este sistema de penas alternativas a la cárcel, entre ellas el uso del brazalete electrónico. Durante el evento fue el mandatario ahí donde el presidente Sebastián Piñera hace este cuestionamiento que genera sorpresa evidentemente al interior de la Fiscalía Nacional, donde optaron por ahora no hacer comentarios, pero atento porque muy probablemente vamos a encontrarnos con alguna respuesta durante la jornada.
Vamos a hablar de educación. Ayer hubo un encuentro bien interesante en el que participaron la ex ministra Mónica Jiménez, que hoy día encabeza el foro de Qualis. También el rector de la Universidad de Valparaíso, que es el presidente del consorcio de las universidades estatales. Participó también el presidente de la Corporación de Promoción Universitaria, Jaime Lavados, que es ex rector de la Universidad de Chile, todo para coordinar una propuesta con el objeto de fortalecer la educación pública. Y conversamos justamente con don Jaime Lavados esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Connie. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. A ver, señor Lavados, estamos en la mitad del debate respecto de cómo fortalecer la educación pública y cómo hacer también que se empareje de alguna manera la cancha también en la oferta universitaria para los estudiantes. Conocimos ayer también un ranking en el cual hubo varias universidades chilenas que destacaron, y entre ellas cuatro públicas, ¿no es cierto?, que destacaron a nivel continental. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la situación en el contexto además también del debate que tenemos y de las propuestas que hay para someter a cambios el sistema?
Lo que nosotros estamos buscando es que haya una mejoría en la interacción, en la organización de las universidades públicas, de modo que ellas como tales se constituyan en un subsistema específico dentro de la educación superior. Tienen una serie de dificultades especiales y tienen una serie de propiedades y características que hacen positiva su acción y su interacción más profunda. Ahora pueden hacer propuestas, por ejemplo, sobre modos de enfrentar la llegada de estudiantes carenciados, que es uno de los problemas de la educación superior en Chile. Pueden enfrentar de mejor manera una interacción para movilidad estudiantil. Y tienen presencia en todo el país, es decir, hay muchos países además que tienen esto. La Universidad de California es un sistema de universidades públicas en distintos lugares del estado de California.
¿Qué pasa con lo público versus lo gratuito, que está en el eje también de la demanda de varios estudiantes en el movimiento?
La verdad es que el gratuito no es uno de los que nosotros estamos buscando necesariamente. Probablemente una confederación de universidades públicas, un sistema de universidades públicas, debe tener una arancel menor para los estudiantes que lo que puede tener como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Lo que pueden tener las universidades privadas o universidades que son con ayuda del Estado, pero que son esencialmente privadas. Yo no creo que la gratuidad completa sea una necesidad y sea una propiedad adecuada en Chile. hay gente que tiene recursos suficientes como para hacer una inversión en su educación, y no hay ninguna razón para que el Estado vaya, distraiga recursos en ellos cuando pueden ellos mismos financiárselo. Uh-huh. El problema es caracterizar bien quiénes son los que pueden y quiénes no pueden hacer esos gastos en ese momento.
¿Y el sistema, ¿no? ¿Y el sistema hoy día puede hacer esa caracterización de manera eficiente sin caer en entre comillas, injusticias, digamos?
Yo creo que está caminando en esa dirección, en el sentido de que los créditos están siendo mejor, que se ha aumentado el número de créditos, pero no hemos llegado para nada a una perfección del sistema, ¿no? para nada. El hecho, por ejemplo, de que haya una agencia única externa a las universidades que otorgue créditos fue una propuesta que hizo la corporación que yo presido hace ya varios años, y nosotros señalábamos que podría haber sido el Banco del Estado, porque el Banco del Estado fue fundado para eso, para hacer créditos de aquellas cosas que los bancos comerciales normales no lo hacen, o no pueden hacerlo, o no está dentro de sus características hacerlo. Pero puede hacerlo el Banco del Estado, puede hacer eso. Hay que perfeccionar mucho el sistema, pero eso no significa que hay que darle gratuidad educativa a todo el mundo, lo cual sería injusto para los que menos tienen, porque los que más tienen no tienen ninguna razón para tener ayuda del Estado.
Don Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Dónde debiera cortarse entonces esto? ¿A partir de qué decil, quintil, o no sé por dónde quiere hacer usted la medición, debiese de establecerse que estas personas sí deben pagar la universidad, pero a partir de qué decil no, y por lo tanto debiese ser gratuita? Porque la discusión del decir no gratuita para todos pareciera que en la práctica suspende la discusión sobre hasta qué punto debe ser sí gratuita y para quiénes.
No, la verdad es que una discusión acerca de que usted está poniendo en una situación técnica donde hacer el corte.
Sí, claro.
Es bastante fácil definir en cada momento, dependiendo de los recursos que usted tenga, dónde hacer el corte. El corte debe ser, en mi opinión, lo más cercano a la posibilidad de que la gente que tiene menos recursos pueda estudiar sin mayores problemas. Pero la verdad es que es una cuestión no muy complicada de hacer. El corte se hará cuando se pueda medir cuántos son los recursos disponibles, cuáles son los ingresos de la familia, cuáles son las carreras que se siguen. Hay una serie de mecanismos, y hay universidades del mundo y de Chile que pueden hacer eso sin dificultades.
Don Jaime, perdón, los ingresos de la familia, pero también analizando los gastos de la familia, porque esa es una discusión.
Ah, por supuesto.
Es una discusión.
Tienen tres universitarios distintos que se tienen uno.
Exactamente.
Sí, claro. Pero eso es un trabajo técnico que un organismo especializado puede hacer sin ningún problema. No tiene mayor problema económico en matemáticas económicas hacer esa separación. No creo que sea ese el problema.
Estamos conversando con el ex rector de la Universidad de Chile, Jaime Lavado, director además de la Corporación de Promoción Universitaria. ¿Qué mejoras en el? Yo le preguntaba por el contexto, ¿verdad?, de la discusión que se está dando hoy día. ¿Hay algún elemento de lo que está discutiéndose o por enviarse eventualmente al Parlamento que a usted le preocupe en la discusión que se está dando ahora?
Ah, sí, a mí me preocupa lo que se ha demorado, por ejemplo, la Superintendencia de Educación Superior. Si nosotros tuviéramos la superintendencia, esto de no saber hacer con el caso de la Universidad del Mar no se habría producido, porque la superintendencia es el organismo diseñado para hacer la pesquisa y el análisis de esas situaciones. También sería bueno mejorar nuestras mediciones de calidad a través de la CNA, que está sujeta a una determinada ley que, como usted recordará,
que es la Comisión Nacional de Acreditación.
Claro, costó muchísimo que saliera, ¿no? Se demoró como 4 o 5 años en el Parlamento, porque había gente que sostenía que lo único que puede medir la calidad es la competencia entre las universidades, y que una medición externa no tenía mucho sentido. Yo creo que sí tiene sentido una medición externa, y que tendría que tener una reformulaciones, como ayer lo decía el propio presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Íñigo Díaz.
Bien, pues le queremos dar las gracias al ex rector de la Universidad de Chile, Jaime Lavados, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que esté
le
muy bien.
Le agradezco que me haya llamado. Muy hasta luego, días. Gracias a Dios.
A ver, avancemos en algunos temas de la Crónica Nacional también, más allá de la educación, que interesante el punto de vista de Lavado, ¿eh? Aunque todavía me hace un poco de ruido esto de seguir generando mecanismos externos para la administración de cómo otorgar los créditos o financiar la educación pública, porque es por ahí donde finalmente se generan estos hoyos, estas distorsiones que terminan por provocar el encarecimiento muchas veces de la propia carrera. Pero bueno, esa es una discusión que todavía está pendiente y a la que le queda un trecho por recorrer además. Otro tema de la discusión nacional está vinculado a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, que ha vuelto a instalarse sobre la discusión nacional. De vez en cuando vuelve la figura de Bachelet, y esta vez se ha transformado en la figura emblema en la disputa que hay al interior de la Concertación, ya cada vez más nítidamente, luego sobre todo de las declaraciones esta semana del nuevo presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. La figura de la presidenta Bachelet y el sector bacheletista de la Democracia Cristiana están buscando postergar el debate presidencial, y esto lo están haciendo ahora en la Democracia Cristiana con miras a lo que va a ocurrir en su Junta Nacional. Ya hay un grupo de parlamentarios, 15 de los 19 en total del partido, que suscribieron una declaración en este mismo sentido, y por lo mismo esto es importante, entre otras cosas, porque no olvidemos que se ha cuestionado a que los parlamentarios bacheletistas dentro del ABC son los que más trabas le han puesto a las actuales candidaturas presidenciales o precandidaturas presidenciales al interior de la falange, que son las de Claudio Rego y los de Jimena Rincón.
Anticípate la agenda de Duna en Punto.
Ayer el presidente fue a visitar a los CONAPYME, la Corporación de Pequeñas Empresas, Pequeñas y Medianas. Hoy día va a donde los grandes, va a la CPC, a la Confederación de la Producción y del Comercio. En estas visitas, visitas, ¿verdad?, que está inaugurando el presidente, que no dejan de llamar la atención. Normalmente son ellos los que van invitados a La Moneda y no el presidente el que va a visitarlos a su casa. Pero es un gesto de acercamiento, algunos lo ven solo así, otros lo ven también como un gesto que puede mostrar al presidente un tanto vulnerable a las presiones, a los golpes en la mesa y a otro tipo de reclamo. Pero va a ser interesante ver cuál es el tono de la conversación y qué sale para la agenda eventualmente de eso, porque de la CONAPYME ayer salió para la agenda una mesa de trabajo.
Sí, ayer no le salió gratis la visita al presidente de la CONAPYME, porque le tiraron arriba de la mesa la condonación de multas e intereses, tal cual como ocurrió con los grandes Johnson, por ejemplo, un tema que hoy día está siendo objeto de polémica al interior del Servicio de Impuestos Internos, y también materia de la creación de una comisión investigadora, eventualmente en el Parlamento. Y tanto la pequeña y mediana empresa le está pidiendo el mismo trato que lo que ocurre con el retail. Si eso le pidieron ayer, vamos a ver qué le piden hoy día a los grandes empresarios.
Si es proporcional, está en problema del presidente.
Así es.
Si es proporcional al tamaño.
Si es proporcional, uff.
Bajan las bencinas hoy día también, Juan Manuel, entre 15 y 20 pesos aproximadamente. Y se espera que la próxima semana vuelvan a bajar y acumulen una disminución de unos 30 pesos. Eso va a tener incidencia favorable en el IPC, que podría ser en junio de un 0% según se calcula.
7:15 de la tarde es el partido de la Universidad de Chile frente a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires. Este encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores, donde asegura el técnico azul, van a salir a jugar completamente al ataque. Es decir, o sea, están apostando por un juego de ataque completamente. El director técnico que de alguna manera ha tratado de bajarle también la ansiedad al grupo, potenciando la forma de juego en una cancha que además es muy muy complicada, y donde además él ha comparado al Boca de Riquelme con Fla de Ronaldinho. La verdad, no sé si es tan buena la comparación, pero bueno, hoy día es uno de los desafíos del técnico. El otro lo tiene claro que en menor medida, aunque siempre el superclásico genera atractivo, el día domingo ante Colo Colo.
Ya, pues terminamos. Duna en Punto, vienen las noticias, y después Cristian Bofili y Nicolás Vergara se suman a esta... ¿Qué pasó?
No.
A esta mesa de trabajo. Sí, Cristian Bofili, así se llaman, ¿no?
Así, Cristian Bofili. Pero que pensé que ellos dos solos nomás. No,
se suman a esta mesa de trabajo para que hablemos en off.
Quédese con nosotros, ya vienen las noticias.
Buenos días.